Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, economista, presidente de Capemiac. Dejamos el tema pendiente del contenido de esta nueva ley que se pretende aplicar. Y parte de ese contenido, pues, quería discutirlo contigo, Jonathan, porque, bueno, obviamente tiene muchos visos populistas. Y yo no me imagino la gente llevándome la comida a la casa, llevándome el pedido, así como a la vieja guardia, o en un país donde, o en un mundo tan globalizado, donde uno va, accede a sistemas de tecnología, vas, compra, escoge lo que quiere. Ahora es como el bodeguero que va y reparte. No sé, me parece que es como muy atrasado y sobre todo muy enganchante para buscar un voto. Por lástima, por compromiso, por un beneficio.
Ay, Gabriela, mira, sí, hacemos un leve comentario en el segmento anterior sobre esta. Es una ley que, algo así como ley de precios, distribución y circulación de los bienes en el país. Esto tiene un nombre rimbombante, sumamente amplio, donde es evidente que pareciera que no se está tomando en consideración algo que es muy importante cuando hablamos de precios. Y resulta que no hablamos de algo muy importante cuando hablamos de precios, cuando no hablamos de lo que es el embrión, lo que es lo que genera el precio, que es el costo. Las acciones gubernamentales que se dictaminan siempre están, son tan superficiales en cuanto al contenido temático y técnico de lo que es la estructura, ¿verdad? Mediante la cual se forma un precio, que realmente terminan ofreciendo valores que no tienen ningún tipo de significado o relación con la realidad, porque no van a la base de dónde se generan esos precios, que son el precio, el valor con que se intercambian las cosas. Pero si tú ese precio lo pretendes fijar por una decisión, por voluntad tuya, como tú piensas que es, como a ti te echaron el cuento que a lo mejor tal vez, entonces, el resultado de esas transacciones entre quienes compran y quienes venden va a ser completamente nulo. Tienes que ir a la raíz, al costo, porque mediante la determinación de las estructuras de costo verdaderas, no estas estructuras de costos que tiene la ley esta de precios justos, que también son nombres rimbombantes, precios justos. Todo el mundo, bueno, por el nombre de las cosas tú no puedes determinar que la cosa va a ser bien. O sea, precio justo, parece mentira, se utiliza un término tan bonito como es el término justo para fijárselo a un precio que al final no es nada justo, porque no reúne o no se toma en consideración la formación de ese precio los verdaderos factores o la totalidad de los factores que realmente inciden en la formación de ese precio, factores de costo. Cuando eso ocurre y tú no reconoces esas realidades de costos que afectan a los procesos productivos, tú creas un costo, una estructura de costo artificial, no identificado con realidad. Por consecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nace de esa decisión, que es el precio, no tiene realmente una contextura lógica dentro del sistema transaccional que existe en el país. Entonces van a ocurrir que una cierta cantidad de bienes, que la mayoría de ellos necesarios, que tú le controlas esa forma de reconocer los costos para la formación de un precio, esos bienes empiezan a dejar de producirse. Porque el productor se da cuenta que con esos precios que establecen, mediante esta metodología, no puede obtener los resultados necesarios para poder reinvertir. No puede resultar de tener lo que se llama poder cubrir los costos de reposición o de reponer los factores para poder producir más. Entonces, ¿qué ocurre? El bien deja de producirse. Al dejar de producirse, es obvio que se va a presentar una falta en los anaqueles y se va a crear lo que se llama el desabastecimiento y, por ende, el fenómeno de la escasez. La escasez es aquel fenómeno que responde a algo que es producto, así como el precio distorsionado produce, se produce porque tenemos unos costos que no son los reales, también la escasez es producto de una política de abastecimiento, ¿verdad? Es una cadena que se da porque este precio que tú no formaste de acuerdo a un reconocimiento lógico de los costos, de los verdaderos costos, entonces es la consecuencia es que tú no vas a producir suficiente. A producir insuficientemente produce ese abastecimiento y ese abastecimiento crea el fenómeno de la escasez. Lo hemos dicho mucho en nuestros programas de radio. La inflación y la escasez, primitos hermanos son. ¿Por qué? Porque ambos están unidos, ¿verdad? Producto de las mismas raíces, ¿verdad? Entonces, en esta ley se insiste en que no, prácticamente el costo no es un factor de relevancia y se sigue determinando mediante ciertos elementos, ciertas referencias que son puestas a discreción por funcionarios. Mientras eso sea así, aquí nosotros no vamos a poder tener niveles lógicos o racionales, esa palabra que te gustó, de racionalidad, en el uso de los recursos y por lo tanto los precios no van a responder a las verdaderas expectativas. Vamos entonces a crear ese círculo vicioso que se ha venido dando, que siguen aumentando los precios. Seguimos entonces el gobierno jactándose. Hemos dado no sé cuántos, tantos cientos de aumentos de salario. Eso es un reconocimiento de que tu gestión productiva como Estado, como en este caso como gobierno, no ha tenido resultado. ¿Por qué? Porque has tenido que emparcharla, ¿verdad? Ponerle parches. Cada vez que hay una ruptura, le pones un parche para tratar de recuperar el poder adquisitivo de los individuos. ¿Por qué se rompe y por qué no hay suficiente poder adquisitivo de los individuos? Porque muchas personas se podrían preguntar eso. ¿Por qué si me aumentan cada rato, yo no tengo suficiente poder adquisitivo? Por los precios del producto. Claro. Tú puedes tener cualquier cantidad de dinero en tus manos, pero si tú no tienes precios que realmente reflejen el verdadero valor transaccional en el mercado, no lo vas a lograr. Entonces, fíjate, se insiste. Hubo mucha expectativa. Cambios en la política cambiaria, ¿ok? Se estableció otro dólar de demanda infinita, llamado el preferencial, este que ahora se le llama DIPRO, creo que parece un nombre de medicina, como sí, dicen por sí. Ahí. Ok, en 10 bolívares.
Eso es mentira.
El otro a una tasa supuestamente flotante. Flotante nada. Mientras tú no tengas suficiente oferta, jamás ese dólar va a flotar. Fíjate que va a ir aumentando, obvio. Claro. Pero si ustedes analizan la composición transaccional que hay con esos dólares, se mantiene igualito como venía dándose. Cuando era el dólar de 6 contra el dólar este SICAD, etcétera, con el dólar preferencial de 10 se transaccionaban el 97% de las operaciones, o el 93%, y un 7% aproximadamente con el resto de los dólares. Ahorita está ocurriendo lo mismito, exactamente lo mismo, 90 y tanto, 96, 97% con el de 10 y el resto, ¿verdad? Sí, el 6-7% con el dólar CIMADI. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es así? Porque tú no tienes acceso a esos dólares alternativos. Sigues represando el dólar, ¿verdad? Donde haces más transacciones. Esas transacciones están en manos de unos sectores que no tienen la suficiente capacidad o la suficiente preparación para el manejo de esos dólares, además que es un dólar con valor completamente irreal con respecto al verdadero valor que debería tener. Un dólar completamente falto de competencia, porque tú no puedes competir con ese valor, porque no es real, no responde. Entonces, tú restringes, mientras tengas ese dólar así, el resto de los dólares tú no lo vas a poder acceder porque no tienes un valor real en el mercado. La idea debería ser que este dólar de verdad lo dejen flotante. Al principio va a subir como la espuma, ¿ok? Pero poco a poco, cosa que también hemos dicho mucho antes, la economía va a recuperar sus equilibrios. Es verdad, vamos a tener precios más altos, pero vamos a tener mayor número de bienes en el país, mayor bienes que pueden ser transados. Y en la medida que esos bienes sean transados, vamos a tener un nuevo precio en el cual nosotros lo vamos a poder acceder. ¿Por qué lo vamos a poder acceder? Porque hay suficiente bienes. Y no vamos a tener que estar con los corre-corres, con las colas, con el bachaqueo para poder obtener. ¿Se recupera la economía a un nivel de precio mayor? Sí, pero a un nivel de precio mayor con capacidad de compra, con poder adquisitivo de los recursos que tú tengas. El gobierno pareciera que entiende que mientras tú tengas más controlado el precio y el precio no pase de un cierto monto, entonces la gente, los productores, por alguna magia, un hechizo, van a venir a traer sus bienes, a venderlos a ese precio donde están dando pérdida. Claro, eso es algo que no tiene ningún sentido.
Pero es que el principio básico, si la economía está dolarizada y tu sueldo está bolivarizado, pues obviamente no te va a alcanzar.
Esa es una forma muy coloquial y muy adecuada de decirlo, porque es así. Básicamente es una bolivarización contra una dolarización. Y eso no tiene...
Ahí, es Bolívar débil.
En ese partido estamos perdidos con esta pela que nos acaba de echar Chile a la Vinotinto. Igualito. No, ahí no hay forma. Ahí no hay forma de que nosotros podamos tener alguna posibilidad de éxito. Se hace, el éxito se logra dándole rienda suelta a las iniciativas, permitiendo que se dé las transacciones de mutuo acuerdo para crear nexos de confianza. ¿Cómo puede venir? O sea, porque es otra cosa, mientras no tengamos inversión extranjera, tampoco vamos a lograr salir del atolladero. Porque parecía, entonces el gobierno tiene un discurso que la inversión extranjera, que el arco minero, que olvídenlo, con anuncios. No se logra que venga la inversión extranjera. La inversión extranjera viene con confianza, con que el inversor extranjero sepa, ¿verdad?, que va a poder desarrollarse aquí y no va a tener que hacer como General Mills, que prácticamente ya cerró, dejó ciertos diablitos, uh-huh. ¿Okay? Lo dejó por allí con una empresa, por cierto, ni se conoce. Eso para mí significa que en muy pocos días o meses ya ni una latica de diablito se ha conseguido.
Saber quién compró, sí, quién tuvo la capacidad para de comprar
eso,
diablito.
Porque eso es
solamente alguien del gobierno.
Eso es una empresa de un altísimo valor. Yo no sé cómo qué transacción pudo haber habido allí. Ellos tienen otros productos, quizás no tienen el nivel mediático que tiene un diablito, pero también son importantes. Y supuestamente lo van a seguir produciendo, pero yo creo que ese fue el discurso. Bueno, sí, vamos a seguir produciendo, pero para mí esto es que ya prácticamente esto es un cierre completo de esa empresa. Entonces, el inversor que está allá afuera, que dice, ¿por qué todos esos inversores van? Mira, hay una tienda que sea, hay una cadena similar a Macro, que es holandesa, pero esta es de origen francés, que es Carrefour. Carrefour es está prácticamente en todos los países de Latinoamérica, menos en Venezuela. Aquí, yo recuerdo cuando se vino Macro, se hablaba mucho que iba a venir Carrefour para acá y decidió no venir. El que se decidió venir fue la gente de Macro, los holandeses. Al principio, bueno, más o menos, Macro, pero fíjate lo que se ha convertido hoy en día.
Macro. No, Macro está desabastecido.
Macro es una cosa terrible, que tú entras allí esos galpones donde está Macro y parece que se te van a caer encima.
Totalmente.
Da tristeza. Y eso es producto de que por más que tú tengas un poder, una fuente de ingresos, llega un momento que en este país donde se deterioran esos ingresos tan aceleradamente, tú vas a perder todas estas inversiones. ¿Cuántas empresas no han tenido que declarar pérdidas por sus operaciones nacionales? Entonces, ¿qué inversores extranjeros vamos a tener aquí bajo esas condiciones? De eso es que tiene que preocuparse el país. El país en este caso, estoy hablando del gobierno.
Claro.
Tiene que preocuparse de eso porque y ocuparse, ¿verdad?, de lo que debe ocuparse, crear leyes que sean consonas con la verdadera realidad social del país, etcétera, etcétera, contribuir con que se legisle dentro de cánones verdaderamente cívicos, ejercer la verdadera política que se debe ejercer en un país, intercambiando con todos los sectores, no enfrentando a los sectores. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos un colapso de las instituciones y sin una recuperación de los niveles institucionales de este país, donde nosotros podamos diseñar políticas públicas que verdaderamente nos conduzcan hacia la recuperación del país, nosotros jamás lo vamos a lograr. Las políticas públicas son muy importantes, pero el factor más importante para que las políticas públicas, ¿verdad?, públicas, puedan tener éxito es una colaboración del gobierno, no con un enfrentamiento, lamentablemente.
Bueno, lamentablemente hasta ahora la coerción es lo que se mantiene presente y leyes, este marco jurídico coercitivo que cercena muchas libertades, pues es lo que mantiene en jaque a la población. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso volvemos con más.